SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. El fin de semana va a llegar con avisos por lluvia y por viento en prácticamente todo el país, por la borrasca Claudia. Lo peor ha estado esta madrugada en el norte de Cáceres y en el sur de Ávila, que han estado en aviso rojo hasta hace apenas una hora.
Madre mía, tú.
Los gobiernos de Extremadura, de Castilla y León, mandaron anoche mensajes de alerta por las fuertes precipitaciones que han dejado hasta 150 litros por metro cuadrado en varios municipios. A pesar de la fuerza del temporal, no ha habido, afortunadamente, incidencias graves. Así es como vamos a terminar la semana, mirando al cielo, en la que hemos conocido una nueva denuncia por pederastia en la Iglesia Católica. Unos hechos que investiga ya el Vaticano y que sitúan al actual y todavía obispo de Cádiz como autor de presuntos abusos sexuales a un menor, a un adolescente, durante los años 90, cuando él dirigía el seminario de Getafe. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Una denuncia verosímil para varios cargos eclesiásticos, como por ejemplo el presidente de la Conferencia Episcopal, que junto con otros obispos se va a reunir este lunes con el Papa para tratar este asunto.
El hecho es que ahora el Vaticano prepara ya el cese de Rafael Zornoza mientras continúa la investigación abierta. El Papa tiene previsto designar a un administrador provisional hasta que nombre definitivamente a un nuevo obispo para Cádiz. Mariola Laurido.
Tras el escándalo de la denuncia e investigación por pederastia contra Rafael Zornoza, el Vaticano acepta por fin su renuncia como obispo de Cádiz, según señalan a la cadena SER fuentes eclesiales. Zornoza, de 76 años, ya se la presentó al Papa el año pasado por jubilación. Las mismas fuentes señalan que el relevo será inminente y que se nombrará a un administrador provisional al frente de la diócesis hasta que el Papa nombre a un nuevo obispo. El favorito para ocupar este puesto temporal en Cádiz es el obispo auxiliar de Sevilla, Teodoro León Muñoz. La cúpula de la Conferencia Episcopal, que el lunes se reúne en Roma con el Papa, da verosimilitud a la denuncia de abusos sexuales cometidos por Zornoza sobre un menor en la década de los 90. A la vuelta del Vaticano, los obispos tienen asamblea plenaria donde estudiarán su informe sobre la reparación a las víctimas de la pederastia.
Han sido dos semanas en las que hemos visto al fiscal general defenderse de la supuesta revelación de secretos que por primera vez en democracia ha sentado al máximo responsable de la fiscalía en el banquillo de los acusados. Ahora todo va a quedar ya en manos del Supremo, que va a tener que dictar la sala segunda, los siete magistrados de la sala segunda, la sentencia, después de que ayer terminase el juicio con los informes finales y con el silencio del fiscal, que renunció a su derecho a la última palabra.
Y en esa sesión dedicada a las conclusiones, la defensa de García Ortiz argumentó la inocencia del fiscal durante una hora y media. El abogado del Estado dijo que no hay ninguna prueba que demuestre que fue él, el fiscal, quien filtró el correo de González Amador. Es más, apunto en otra dirección.
El señor Carlos Neira le envió una fotografía del correo que acaba de recibir del fiscal del caso a su cliente. Y su cliente inmediatamente, el señor González Amador, inmediatamente lo transmitió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la única filtración que tenemos en esta causa debidamente acreditada.
Ignacio Ocio, que es como se llama este abogado, habló de indicios manoseados por la acusación, como el borrado de los WhatsApps que, explicó el fiscal, hace constantemente por seguridad, o el borrado de su correo que, también dijo él, sucedió dos meses después de que la UCO registrase su despacho ante la avalancha de amenazas que recibió cuando se filtró su email.
Pero para la acusación nada de esto es creíble, tampoco los testimonios de los periodistas, a los que restan credibilidad porque se acogieron a su derecho de no revelar sus fuentes. La defensa de González Amador cree que ha quedado demostrado que el fiscal es culpable y mantienen así sus peticiones de hasta 6 años de cárcel.
El acusado filtró el email a la cadena SER. Imitando los medios, los métodos de revelación políticos, ese email había sido transmitido a la cadena SER por el acusado como método para activar su relato institucional de confesión y culpabilidad, como parte de su estrategia para eludir la responsabilidad posterior.
Y hay otro asunto que marca el día, que tiene un fondo jurídico también, es el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avala los aspectos clave de la ley de amnistía. Es decir, considera que no es contraria al derecho comunitario en materia de terrorismo o de financiación y dice que no fue una autoamnistía a cambio de la investidura. Está empezando el viernes, hoy es 14 de noviembre.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Y aunque ese informe del abogado europeo no es vinculante, el Tribunal de la Unión suele coincidir con las conclusiones que dicta este letrado. Es por ello que los independentistas catalanes celebran el pronunciamiento que, dicen, acerca, allana el regreso de Puigdemont a nuestro país.
El presidente Salvador Illa habla también de una buena noticia para España y para Cataluña y pide que la ley se aplique cuanto antes.
Barcelona, Laura Pons.
El presidente de la Generalitat habla de victoria de paso significativo y pide una vez más la aplicación de la norma.
Que s'apliqui amb agilitat i sense subterfugis una llei.
Victoria que también celebran los independentistas. Hablan de pequeño paso procesal, pero que a la vez es importante porque acerca el escenario de regreso de Carles Puigdemont, dicen en Junts, y también hablan de triunfo en Esquerra Republicana, que aseguran que el pronunciamiento allana el camino para que se aplique la ley de amnistía.
Que ya no hay más excusas para dilatar más en el temps.
Segur que plana el camí també perquè el Tribunal Constitucional.
Ya no hay más excusas para aplicar la amnistía, decía Jordi Turull. El Constitucional debe tomar nota del informe, añadía Junqueras. Los dos se muestran optimistas, aunque son conscientes que el informe no es vinculante.
En el Gobierno confían en que este informe y también la futura decisión de Europa sirvan para destensar la relación con Junts, que saben que habla ya de una ruptura definitiva con el Ejecutivo, que votarán que no a cualquier iniciativa del Gobierno. Sin embargo, fue llamativo lo que ocurrió ayer en el Congreso, porque los independentistas acabaron salvando al Ejecutivo. Se abstuvieron en la votación sobre una enmienda del PP que proponía alargar la vida de las nucleares.
Y fue esa abstención lo que hizo que la propuesta de los populares no saliera adelante. En el Gobierno respiraron con alivio, sí, pero Miriam Nogueras advierte.
Si algú es pensa que perquè una esmena del PP no ha prosperat és una victòria, doncs més gran serà la derrota.
Pues si piensan que esto es una victoria, dice, más grande será la derrota.
De los tribunales está la declaración del exgerente del PSOE en el caso Coldo que investiga al Supremo. Son grabaciones a las que ha tenido acceso la SER y en las que Mariano Moreno admite que hubo falta de control en los pagos en metálico que Ferraz hacía al exasesor de José Luis Ábalos, un dinero que va destinado a cubrir los gastos de distintos cargos del PSOE.
El exgerente, también la trabajadora de la Secretaría de Organización, que es Celia Rodríguez, contaron que ellos se limitaban a comprobar fechas y los importes de los tickets que les pasaban, pero que las verificaciones llegaban hasta ahí, que no miraban si esos gastos eran reales.
Ahora podemos escuchar sus voces en esa declaración y ambos negaron que haya habido financiación ilegal en el Partido Socialista. Miguel Ángel Campos.
Tanto el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, como la secretaria Celia Rodríguez admitieron falta de control en los pagos en metálico. Coldo cobraba los gastos genéricos de distintos colaboradores de la Secretaría de Organización para supuestamente repartirlos después, pero no se comprobaba que esas personas hubieran efectuado realmente ese gasto, con lo que podían colarse tickets irreales en una posible maniobra de autoblanqueo por parte de los investigados. Tanto Rodríguez como Moreno negaron financiación ilegal o que se pagara en billetes de 500, 200 o 100 euros, inútiles para abonar pequeños gastos.
Casi al 100% seguro de que nunca ningún billete de 500, pero vamos, ni siquiera de 200 ni de 100, porque pedíamos monedas bajas, lógicamente, para este tipo de liquidaciones.
Por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la pretensión del PPE de expulsar al PSOE de la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar los pagos en metálico a Ábalos y Coldo. Recalca el fiscal que el PSOE no figura como investigado en la causa, tampoco ninguno de sus dirigentes, y que no se dan los condicionantes legales para excluirle del caso como acusación popular.
De lo económico va a ser hoy cuando el Instituto Nacional de Estadística actualice el dato de la inflación, aunque es el dato adelantado ya de hace dos semanas, ya situaba el IPC en el nivel más elevado de los últimos 16 meses, fundamentalmente por el precio de la luz. Jordi Fàbrega.
La inflación volvió a superar el 3% en octubre, según el dato que adelantó el INE hace dos semanas. El INE atribuyó esta subida de una décima del IPC al encarecimiento de la electricidad durante octubre. Lo cierto es que el 3,1% de inflación que adelantó Estadística es la cifra más alta desde junio del 24, es decir, en 16 meses. Este viernes se desglosará el detalle de este dato y veremos, entre otras cosas, qué está pasando con el precio de los huevos, que se ha encarecido un 18% en el último año. Esto era el dato de septiembre, cuando era ya el tercer producto que más subía de precio, según los datos del INE.
Hablando de los precios, la Unión Europea ha acordado imponer aranceles a los productos baratos que provengan de China. Son aquellos que tienen un valor inferior a 250 euros. Estaba previsto que esta medida entrase en vigor en el año 2028, pero los ministros de la Unión han decidido adelantarla. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenos días.
Buenos días. La exención está vigente desde 1983 y en los últimos años ha beneficiado a compañías chinas como Shein o Temu, aunque su eliminación ya estaba en la agenda de los 27, porque lo que han aprobado es adelantar dos años la eliminación de esa exención de los derechos de aduana, por lo que ya el año que viene, en 2026, se cobrará aranceles a los paquetes con un valor inferior a 150 euros. Según la Comisión, el 91% de esos paquetes que llegan al espacio comunitario procede de plataformas chinas, un volumen que se ha duplicado en el último año, con más de 4.000 millones de productos entrando al espacio comunitario.
Marruecos va a ser el primer país árabe que reanude los vuelos con Israel, que había suspendido por el genocidio en Gaza. Desde Rabat, Mar Ferrá, buenos días.
Buenos días. Marruecos ha dado el visto bueno a restablecer la llegada de vuelos desde Israel, según la televisión israelí N12. Explican que ha sido posible tras conversaciones estas últimas semanas entre los responsables de ambos países, una noticia que han replicado aquí los medios en Marruecos, aunque no ha habido ningún comentario oficial. Este anuncio es de momento simbólico. No hay, por ahora, vuelos programados ni billetes a la venta. Rabat normalizó las relaciones con Israel en 2020 en el marco de los acuerdos de Abraham. Más tarde también inauguraron vuelos directos entre Tel Aviv, Marrakech y Casablanca, algo que incentivó el turismo israelí. Con el inicio de la guerra en Gaza, la llegada de visitantes se frenó y las conexiones se suspendieron. No así las relaciones entre ambos países. Además de mantener acuerdos militares, Rabat ha comprado armamento israelí estos últimos años.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El momento de saludar para que nos cuenten otras noticias que son comentadas en el territorio. En Aragón, a Mónica Farré. Hola, Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Canarias, Desiree Rodríguez. Hola, Desiree.
Hola, buenos días.
Tienes que contarme, Mónica, bien la historia de un matrimonio de Zaragoza que ha coronado las 45 cumbres más altas de España a los 71 años.
Sí, y lo han hecho en los últimos 5, desde la pandemia y a modo de reto. Fíjate, la última montaña que han subido es Torre de Cerredo, de 2.652 metros en los picos de Europa. Han pasado por todas las provincias españolas aprovechando los viajes del Imserso. Pero fíjate que en lugar de quedarse, yo qué sé, haciendo termalismo, salían del hotel con las botas puestas y la mochila a cuestas. Jesús y Arza y Teresa Ordiz, que así se llaman, cuentan que esto ha sido como una especie de entrenamiento, porque ahora, con los hijos ya mayores, con la hipoteca pagada, lo que pretenden hacer es ascender otros picos más exigentes y algo más lejanos, como por ejemplo el Kilimanjaro, el Ararat o el Atlas marroquí, al que se van a enfrentar este próximo mes de enero. Desde luego podemos decir que son una pareja de altura, ¿eh?
Estaba esperando, ¿en qué momento lo dirá? Pues casi al final. Desiree, en un municipio de La Palma, es que claro, ¿cómo contamos esto? Una cabra se ha presentado dentro de los servicios sociales del ayuntamiento.
Sí, Sastre, el visitante inesperado es un chivato, un macho cabrío, y llegó al edificio municipal por sus propios medios, dando simplemente un paseo desde la finca propiedad de Fidel, que es su dueño. Estuvo unos días deambulando por el pueblo tras escaparse de la parcela hasta que llegó al consistorio, a los servicios municipales. Allí fue la propia concejala de los servicios sociales la que se lo encontró. No estuvo nada mal atendido porque pudo descansar, se tumbó, se le puso agua, se le dio comida. Dicen desde el ayuntamiento que la visita del animal ha dado más sentido, más que nunca, al lema del municipio, que es encanto rural. Por lo pronto, este macho cabrío no ha sido bautizado, pero ahora su dueño baraja hacerlo para que, si se vuelve a escapar, pues poder llamarlo por su nombre.
Hay muchas veces que hablamos de la importancia de los comercios, de sobre todo pequeños comercios de toda la vida que van cerrando, de llamar a la gente también a que compren los mercados de proximidad. Y eso tiene que ver con algo que ha hecho una frutería de Zaragoza, que además han hecho virales, Mónica, por una fiesta con DJ.
Sí, cualquier idea, como tú dices, es buena, sobre todo para acercar a esas nuevas generaciones, a los más jóvenes, a los mercados de proximidad. Y al parecer ha sido un éxito. Mira, escucha. Esto era el ambiente, ¿eh? En ese puesto, el 52 del Mercado Central, en Frutas Maqueda. En las imágenes del vídeo que se ha hecho viral en TikTok, vemos el mostrador lleno de uvas, de mandarinas, de manzanas, de cebollas, y detrás, junto a la báscula, pues uno de los DJs, esos que pusieron a bailar a todo el mundo que pasó por allí la tarde del sábado y que disfrutó además de regalos, de catering, de fotocall. Naranjas o lechugas, yo no sé si han vendido muchas, pero desde luego la fiesta ha sido todo un éxito, tanto que ya esta frutería no descarta repetir.
Por algo se empieza. Y Desiré, aún tengo tiempo para que me cuentes cómo piensa el gobierno canario recuperar una momia guanche que está en Viena.
Sí, en un museo de Viena. La momia pertenece a un hombre guanche que se halló en una cueva de Tenerife. Fue adquirida a finales del siglo XIX a un médico de La Gomera y está en Austria desde entonces. En ese museo no solo está esa momia, Sastre, también 200 piezas como cerámicas, cuentas de collares de los antiguos pobladores de Canarias. Y para esa repatriación de todo ese legado han impulsado el programa Legado Canario Disperso, con el que se busca localizar y documentar pues todos esos tesoros del patrimonio aborigen que están repartidos por el mundo.
Desiree, Mónica, buen fin de semana.
Igualmente.
Buen fin de...
Ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y como cada viernes, hoy Pepa Blanes.
Jennifer Lawrence y Robert Pattinson se entregan al dramatismo en Die My Love, nueva película de la directora Lini Ramsey, donde indaga en lo más oscuro de la maternidad y la depresión posparto.
Déjala en paz. ¿No has comido? Cuando estás embarazada, se te encoge el estómago.
¡Qué gilipollez!
¿Dónde has oído eso? Tira de ti cada minuto del día. Yeah. Luego morirás de hambre.
Es el escritor vivo más adaptado al cine y a la televisión. Hablamos de Stephen King. La Larga Marcha es su nueva película, ambientada en un futuro distópico y en una competición donde solo puede quedar uno.
No hay que hacer amigos en La Larga Marcha. Pero los tres me caéis bien. ¿Como los mosqueteros? ¡Todos para uno!
Y uno para todos.
¡No! ¡Otra vez, que se oiga bien!
El cine español regresa a una de las comedias más populares y exitosas de su historia, El otro lado de la cama, y lo hace con todos los lados de la cama, con la vuelta de algunos personajes como los de Pilar Castro o Ernesto Alterio, y con duelo generacional.
Una cosa, ¿entonces vosotros ya os conocíais?
¿Conocernos, cariño? Nosotros hicimos un trío.
Bueno.
Y por último, recomendamos Belén. Es la segunda película como directora de Dolores Fonsi. La actriz argentina recrea en la ficción el caso real de una mujer acusada de asesinato por un presunto aborto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.